Hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños, un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos 4 módulos que vamos a tener, ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá, también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy nos asiste técnicamente Evelyn Mendoza, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a esta emisión del día de hoy, una emisión muy especial que hemos preparado para cada uno de ustedes y donde estaremos dialogando y tejiendo miradas críticas y una mirada muy reflexiva frente a lo que han sido estos 30 años de nuestra constitución política y particularmente en el marco de un asunto que en el contexto actual de nuestra realidad en nuestro país ha sido muy importante el asunto y la cuestión de la protesta social. Pero antes de presentar a nuestros invitados, a las personas también que nos acompañan, enviarles un saludo muy especial a todos aquellos que nos siguen a través de las diversas plataformas en YouTube y en Facebook, tanto de Marfil Educación Filosófica como de Uniminuto Radio. Asimismo, también a través del Departamento de Filosofía. Recuerden que este es un espacio coordinado por el proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social, del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. También, saludo muy especial a quienes nos siguen a través de los 1430 AM en Bogotá y todas aquellas personas que han venido acompañándonos durante ya cerca de casi 8 años que el puente ha estado al aire en diversos momentos. Bueno, qué interesante y qué significativo que tengamos la posibilidad hoy de encontrarnos en el marco de este ejercicio que el Departamento de Filosofía ha venido realizando. Y para ello, en primera instancia, me permito presentar a Ángela Niño, quien es coordinadora de posgrados de nuestro departamento y quien ha venido también haciendo parte de toda esta organización que tiene por objeto justamente ponernos en contexto, brindarnos la posibilidad de reflexionar, de indagar acerca de estos componentes asociados a nuestra Carta Magna, la Carta y la Constitución de 1991. Profesora Ángela, es un gusto que nos acompañe el día de hoy.
Hola Simón, muy buenos días, muy complacida volver a estar aquí en el programa, esta vez con este tema muy importante sobre nuestra constitución política en un momento muy complejo para nuestra sociedad colombiana. Creo que es un buen momento para reflexionar porque además venimos de unos procesos de diálogo que hemos sostenido con los estudiantes dentro de esas iniciativas de la Gran Conversación. Entonces creo que tenemos esta disposición para seguir dialogando y seguir reflexionando sobre nuestro proyecto político y ético y social que por supuesto resulta incomprendido si no tenemos esta mirada sobre la Constitución del 91.
Muchas gracias, profesora Ángela. Y dentro de ese contexto y dentro de ese marco, justamente acabamos de finalizar la lección inaugural del Departamento de Filosofía con la presencia del profesor, doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, el doctor Óscar Mejía Quintana. Y ahora daremos paso a unos invitados también de lujo, que nos acompañan en la mañana de hoy. Me permito presentarlos. Comienzo por Laura Sofía Forero Alba. Ella es politóloga y abogada de la Universidad de los Andes. Ha venido desarrollando unos procesos muy interesantes también desde su maestría en Derecho, Gobierno y Gestión de la Justicia de la misma universidad. Y bueno, hace parte de esta organización que en Colombia es muy importante como DD Justicia. Laura Sofía, bienvenida al Puente, bienvenida a Un Minuto Radio y bienvenida a este espacio de diálogo el día de hoy.
Hola, buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. También saludo a Julián Gutiérrez. Él es abogado de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en Derecho Constitucional de la misma universidad. Hace parte también del área de Justicia Económica de DD Justicia. Bienvenido, Julián.
Muchas gracias por la invitación. También estoy muy contento de poder acompañarles.
Bueno, hemos denominado este espacio como un conversatorio de derechos sociales en la Carta Política acerca de por qué la protesta social a 30 años de la Constitución de 1991. Y quisiéramos también, profesor Ángela, en ese contexto, lo hemos venido dialogando, lo hemos venido conversando, hablar acerca de, bueno, cuáles son como las condiciones iniciales para hablar justamente, para abordar esta pregunta acerca de por qué se da esta cuestión de la protesta social a 30 años de la Constitución del 91, ¿qué implica para nosotros como ciudadanos situarnos a partir de esta pregunta? Demos paso a nuestros invitados, a Julián y a Laura Sofía, para que nos brinden ese contexto inicial que es tan pertinente y tan importante. Y, por supuesto, antes de eso, recordarles que a las personas que nos siguen, seguramente nos siguen muchos estudiantes, profesores interesados en el tema, en la cuestión, que pueden dejar también sus comentarios y sus preguntas en las diversas plataformas donde nos acompañan. Julián, adelante.
Listo, gracias, Simón. Ángela, si les parece bien, voy a presentar un par de diapositivas para que sea un poco menos plana la cosa. ¿Se ven?
Así es, ya las estamos viendo en este momento. Vamos. Ahí está, muy bien.
Listo, ahí está. Bueno, de alguna manera hemos tratado de llamar a este espacio algo así como movilización social y derechos sociales a 30 años de la Constitución del 91. Entonces, comencemos por esta idea de contextualizar el tema acerca de qué son los derechos sociales, por qué son importantes o por qué estamos hablando del tema, porque son tan importantes para la protesta social. Y yo creo que al menos uno podría hacer de manera muy rápida, porque de alguna manera uno puede decir que de los temas más grandes que existen en el derecho es tratar de caracterizar a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que son un gran universo que engloba desde el derecho a la salud hasta el derecho al ambiente y los derechos culturales. Entonces, aquí nos podríamos echar como una hora solamente refiriéndonos a eso. Entonces hagamos como un rastreo somero de qué es eso de los derechos sociales, para ponernos en una sola palabra. Y el profesor Oscar Mejía Quintana, a propósito de la sesión inaugural, daba algunos visos muy interesantes sobre la tensión que existe en la Constitución del 91 acerca de una especie de modelo socialdemócrata y multicultural que choca con un modelo que puede ser neoliberal y autoritario, ¿no? Pero esto viene también de un contexto global en donde, digamos, venimos de todo el tema de la Guerra Fría, en donde está el modelo comunista de la Unión Soviética y, por el otro lado, el capitalismo de Estados Unidos, que llegan, de alguna forma, a un consenso posterior a la Segunda Guerra Mundial, que da paso a la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 48. Entonces, en esta declaración salen ambos tipos de derechos, los derechos civiles y políticos, que uno podría hablar de ellos como los derechos de participación ciudadana, dentro de los que se encuentra, por supuesto, el derecho a la protesta, la libertad de expresión y demás, y los derechos económicos, sociales y culturales, que ya los veremos más en detalle, pero son aquellas condiciones económicas, políticas, que le permiten a la sociedad garantizar de alguna manera unos mínimos de subsistencia, en términos al menos de unas condiciones mínimas desde Rawls, por ejemplo. Sin embargo, este consenso, por lo que decía la Guerra Fría, se rompe. se rompe posteriormente. Y en el 66 encontramos una dicotomía entre, ya no son un cuerpo conjunto, sino ahora vamos a entender que existen, por un lado, unos derechos civiles y políticos, se crea un pacto de derechos civiles y políticos y un pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Y esto es importante y yo sé que este contexto puede parecer demasiado, pero esto explica buena parte de por qué es tan problemático hablar de derechos sociales en la Constitución del 91. Y es que en la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal, vamos a entenderlos como un cuerpo único e indivisible y que está interrelacionado y que es interdependiente en tanto la garantía de los derechos sociales, la garantía del derecho a la salud, al trabajo, a la seguridad social, nos permite tener o nos permite ejercer garantías civiles y democráticas y las libertades fundamentales. Y lo que va a pasar es que con la ruptura que pasa en el 66 comienzan a generarse una idea de generaciones de derechos, de primera, de segunda y de tercera generación. Primeros los civiles y políticos, segundos derechos económicos y sociales y culturales, y tercero, por ejemplo, los ambientales, que serán ya mucho más contemporáneos. Y en ese sentido comienza a pensarse cómo debe garantizarlos el Estado. Si el Estado, debe garantizarse a través de una protección judicial o a través de políticas públicas, ¿no? Este es como un contexto súper global, ¿no? Entonces, tenemos una sociedad o una sociedad global dividida entre si son iguales o no los derechos de participación y los derechos de libertad junto con los derechos sociales y económicos, o si son rivales, o si son excluyentes. Y ya con esto brevemente a la Constitución del 91, y es que en efecto lo que pasó en la Constitución fue que se recoge esta idea de que todos los derechos están dentro de la Constitución, pero en la práctica va a suceder algo diferente. Y vamos a tener que generar una discusión fuerte a nivel, digamos, de lo constitucional, pues del derecho, acerca de cómo protegerla, ¿no? Uno podría decir que en la Constitución hay una fuerte garantía de derechos fundamentales, y yo creo que es una Constitución bastante robusta. Derechos económicos como el derecho a la vivienda, al trabajo, a la alimentación y nutrición, sobre todo de los niños y niñas, a la propiedad colectiva, privada, del acceso a la tierra, propiedad intelectual, sociales clásicos como la salud y la seguridad social, algunos culturales como la educación, como el acceso a la cultura, y también, digamos que es una innovación fuerte que trajo la Carta del 91, fue el reconocimiento de los derechos a un medio ambiente sano, que digamos esto también tendrá su desarrollo posterior, que se supone que esto tendría que interpretarse a la luz de una serie de principios, ¿no? Digamos, si existen estas garantías, debe aplicarse de una manera particular, y es pensando primero en la dignidad del ser humano, basada en la igualdad y la no discriminación, que esto lleva implícito pues, el principio de la diversidad étnica y cultural, la solidaridad, porque todos, de alguna manera, tenemos la obligación de ser solidarios para garantizar sobre todo a las poblaciones más vulnerables, sus derechos, y la libertad como principio fundamental, pues, más liberal, ¿no? Entonces, lo podría decir como para darle un global un poquitico, es que, en efecto, llega a la Constitución toda esta discusión de la existencia de los derechos económicos, sociales y culturales, que en la Constitución anterior, que en la de 1986, no estaba. Esto es una innovación de la Constitución del 91, que plantea unos principios de interpretación, y es la dignidad, la solidaridad, la igualdad y la libertad. Pero ya aquí veremos, de nuevo, como lo dijo el profesor Óscar Mejía Quintana dentro de su sesión, dentro de la sesión inaugural, hay una tensión entre dos modelos, que es este modelo socialdemócrata y multicultural que aboga por estos derechos sociales, y la resistencia pues, que habrá de un modelo un poco más neoliberal y autoritario, que va a impedir que se avance adecuadamente en la garantía de derechos sociales. Digamos, no sé si hasta este punto hay como alguna pregunta o algún comentario para...
Perfecto, bueno, ahí tenemos entonces un primer contexto, una mirada también que nos introduce a la cuestión. Laura Sofía Forero, también su mirada, su contexto, que complementa, que alimenta también estos componentes que nos acaba de presentar Julián Gutiérrez.
Vale, pues además de los derechos sociales reconocidos, pues creo que es preciso hacer una contextualización del derecho a la protesta, que también es uno de los derechos reconocidos en la Constitución del 91, y pues que ahorita las jornadas de movilización recientes pues ha tenido, digamos, mucha importancia. Entonces, de acuerdo con la Constitución, realizar manifestaciones públicas y pacíficas en Colombia está pues protegido y amparado por el artículo 37. Y también se incorpora al ordenamiento jurídico a través del bloque de constitucionalidad, que se está constituido por varios tratados e instrumentos internacionales de los que Julián ya habló, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 20.1, el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos en el artículo 21 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José en el artículo 15. Y decir también que la protesta, digamos, está relacionada con otros derechos también reconocidos y protegidos por la Constitución del 91 y muy importantes, que son la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de locomoción, el derecho a la huelga y a la participación. Y digamos, la protesta también ha tenido muchos avances o desarrollos a nivel jurisprudencial, especialmente a nivel de jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha intentado como limitar o definir el alcance del derecho a la protesta. Y pues una de las sentencias que son relevantes es la C-223 de 2017, que define, digamos, el ámbito de protección del derecho a la reunión, manifestación y protesta, que es la conglomeración de personas que están identificadas con fines comunes y que su objetivo último es manifestarse frente al funcionamiento del gobierno, como con el propósito de hacer un control político a través de la presión en la calle y mediante un actuar pacífico y sin armas. Esa es una de las condiciones importantes. Y ya, hasta
Vale,
ahí como el contexto inicial.
ahí tenemos entonces un contexto, una mirada inicial. Profesora Ángela, también seguramente usted tendrá una serie de inquietudes, de preguntas que nos permitan también ir avanzando, ir haciendo una mirada o teniendo una mirada respecto a la manera como se han venido concretando todas estas apuestas en el marco de la Constitución del 91, apuestas asociadas y referidas directamente a la protesta social. Profesora Ángela Niño.
Sí, creo que en lo que nos muestra Julián y Sofía, un aspecto muy importante es el valor que tienen estos derechos sociales, ¿no? Y los obstáculos que enfrentan. Y la verdad es que el ciudadano de a pie de repente se siente involucrado, llamado a la participación política, pero digamos que lo que más puede experimentar, digamos, como de primera mano son justamente sus derechos sociales. Entonces, ya digamos hablando de esos obstáculos y de esos frenos y de esas dificultades para poder acceder a estos derechos o para poder concretar estos derechos, no sé si nos quisieran ampliar un poco ese aspecto, ¿no? No
Julián
sé si
Gutiérrez,
Julián
adelante.
quisiera.
Sí, justamente. Yo creo que yo creería que yo lo marcaría un poco dentro de la primera exposición que di, que dimos con Sofía, acerca de la Constitución como una carta que de alguna manera tiene un conjunto robusto de derechos fundamentales, de derechos sociales y digamos, unas formas de reivindicarlos muy fuerte, como puede ser el derecho de reunión y manifestación pacífica, el derecho a la protesta. Sin embargo, uno podría decir que internamente hay este choque entre los dos modelos, que entra una visión de un Estado social de derecho que está llamado a garantizar unos, digamos, un bienestar para la sociedad, pero al mismo tiempo una realidad política y social y una materialización de estos derechos que ha sido bastante, bastante tímida y bastante, digamos, truncada en el camino. Y hay varios ejemplos acerca de cómo, de alguna manera, ha habido algunos avances en materia de jurisprudencia y de decisiones judiciales, porque yo creo que en 30 años de la Constitución, un actor fundamental ha sido el sistema judicial y cómo de alguna manera las organizaciones sociales y los grupos pues han tratado de garantizar los derechos a partir de corte constitucional y de los jueces, pero al mismo tiempo cómo la política pública y cómo la materialización de eso en cifras, por ejemplo, se ha quedado bastante corta. De pronto voy a tratar de mostrar un par de ejemplos que tengo acá que pueden ilustrar como esta doble visión en la presentación que tengo de acá. Si les parece bien. Listo. Entonces, aquí está. Entonces, yo creo que primero esta visión un poco más positiva que uno podría tener de la garantía de los derechos, que de todas maneras es una garantía judicial, que es una garantía que está mediada sobre todo por eso, por cómo se ha convertido la Constitución en el mundo de los abogados también, pero que el mundo del derecho también ha sido una herramienta para la lucha social, creo yo. Y esto lo hemos visto en estos 30 años a partir de reconocer algunos derechos que no estaban en la Constitución y que ahora sí lo están y que las comunidades los exigen, como el derecho al agua, como el derecho a la consulta previa, libre e informada, como el derecho a una alimentación adecuada, que no estaban en la Constitución, pero que son incluidos después a través de algo que se llama el bloque de constitucionalidad, que es que hacen parte de la Constitución de manera integral los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Un poco también cómo se ha avanzado en la protección de algunos derechos y de algunas poblaciones en específico. El derecho a la salud es el gran ejemplo. Yo creo que nuestro país primero comenzó como un derecho que tenía que ser vinculado con otros, con el derecho a la vida, con el derecho a la integridad personal, y ahora uno puede, gracias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ir directamente ante el juez para que proteja su derecho a la salud. Y se me ocurre también los sujetos de especial protección constitucional. Entonces, hay algunos que son más vulnerables y que requieren mayor protección. Niños, adultos mayores, mujeres cabezas de familia, etc. Yo creo que ha habido un gran avance, pero ha habido resistencia. Lo dijo el profesor Oscar Mejía Quintana, el impacto de lo que llaman la sostenibilidad fiscal, pues es de alguna manera un encuentro con que, de todas maneras, hay un modelo económico que se resiste a la garantía de derechos. Y que limita el impacto económico que se puede dar al Estado para garantizarlos. Sin embargo, eso no ha evitado que la Corte declare vulneraciones estructurales de derechos, como el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, que no lo voy a detallar, pero digamos, es reconocer que la obligación del Estado existe. Sin embargo, ya la política pública, es decir, a nivel de qué hace el Ejecutivo, qué hacen las otras ramas del poder público, pues nos muestra una situación complicada en términos de cifras, ¿no? Entonces, en términos económicos, por ejemplo, del salario, de la educación, de la brecha salarial en términos de género, son temas muy, muy importantes. Por ejemplo, se me ocurre en este momento la disparidad que hay entre el crecimiento económico y entre el salario mínimo. Digamos que las gráficas, las cifras, lo muestran de manera muy, muy fuerte. Y es que desde el año 90 ha habido un crecimiento per cápita alto, pero un salario mínimo que prácticamente no crece. En la idea de el salario mínimo por edad, según el título, uno podría decir que, en efecto, la educación profesional ha llevado que haya un mejor salario en general. Sin embargo, la brecha salarial que existe todavía entre hombres y mujeres es enorme. Por ejemplo, entre las mujeres sin educación superior y los hombres sin educación superior es donde más se ve la disparidad económica que existe, especialmente para las personas mayores. Y asimismo, pasa con el agua potable, pasa con la alimentación, pasa con un montón de derechos. Es decir, esta tensión existe porque existe una constitución que de alguna manera buscó generar unas promesas sociales y constitucionales y pues de un pacto social mínimo, pero una resistencia a un modelo económico que también está en la constitución y de una, digamos, de una clase política también que se resiste muy fuerte a garantizar sus derechos. Es como mi lectura desde específicamente derechos sociales.
Una lectura muy interesante que nos permite también ir avanzando frente a estos elementos que le son propios a la concreción de los derechos sociales en la Constitución del 91. Y quisiera preguntarle, a la luz de lo que se ha dicho y de lo que usted ha mencionado, Julián, a Laura Sofía, lo siguiente. Sabemos que de alguna manera aparece dentro de ese marco, dentro de esa tensión que se está planteando, lo que es la capacidad del Estado también para regular todo lo que tiene que ver con, dentro de su marco jurídico, dentro de toda su, dentro de todo ese orden jurídico, los derechos fundamentales y, por supuesto, la capacidad que se pueda tener por parte de los ciudadanos para responder también de manera crítica, de manera resistente ante ciertas extralimitaciones del Estado cuando este va mucho más allá de su capacidad o haciendo uso tal vez de su capacidad dentro del marco normativo. ¿Cómo comprender, desde también la perspectiva que ustedes han venido planteando, esa tensión que está allí enmarcada? Por un lado, la capacidad del Estado, que puede desembocar en autoritarismo, y por otro lado, también la capacidad ciudadana, que busca, de alguna manera, de manera justa, en muchos casos, resolver estos derechos que tal vez están siendo vulnerados.
Sí, justamente aquí es preciso hacer el vínculo con, pues de, digamos, la garantía de los derechos sociales o el cumplimiento de los derechos sociales que están contemplados en la Constitución Política y lo que tiene que ver con la protesta social. Entonces, si quieres, por favor, Julia, la última, a la de la gráfica, como para comenzar por ahí, porque esta nos brinda, digamos, una perspectiva histórica de analizar las demandas sociales como causa de protestas. Entonces, esta es una base de datos, de, pues una gráfica que parte de los datos de una base que tiene el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, que es sobre las luchas sociales y que tienen datos desde 1975 hasta la actualidad. Entonces, es preciso, digamos, evidenciar que muchas de ellas, de los motivos que tienen que ver con las protestas, son derechos sociales. Por ejemplo, entre 1975 y 1987, los cuatro motivos más relevantes o que tienen, digamos, más, por los cuales se protesta más, son tierra y vivienda, incumplimiento de pactos, motivos políticos y pliegos laborales. O sea, nomás ahí hay acceso a tierra, vivienda y pliegos laborales, que ambos tienen que ver con derechos sociales. En el siguiente periodo, que es entre el 88 y el 99, hay incumplimiento de pactos. Ahorita voy a hablarles un poco de incumplimiento de pactos porque es, digamos, una de las razones principales en todos los periodos. La segunda es acceso a derechos, tercera, motivos políticos y cuarto, nuevamente, tierra y vivienda. 2000-2007, pues que ya tiene, además de los anteriores, exigencia de servicios públicos. Entonces está acceso a derechos, políticas, incumplimiento de pactos y acceso a servicios públicos. Y los más recientes, que son de 2008-2015, está nuevamente el incumplimiento de pactos, motivos políticos y se adiciona servicios sociales y servicios públicos. Entonces eso evidencia como que a medida que pasa el tiempo, las protestas, los motivos por los cuales las personas salen a protestar tienen que ver con garantía de derechos sociales, con acceso a servicios públicos, con acceso a servicios sociales, que ahí pues están los servicios públicos que ya mencionó Julián, que el agua es potable, es fundamental, y otros servicios que tienen que ver como educación, salud, trabajo y demás. Entonces, el incumplimiento de pactos es súper relevante, porque digamos, la protesta ha venido acumulando descontento social también porque los acuerdos o pactos a los que se logra llegar luego de jornadas de movilización, digamos que tienen lugar diálogos, concertaciones con los gobiernos tanto a nivel nacional como local, en últimas no se cumplen. ¿Por qué? Pues por varias razones, pero principalmente porque no hay voluntad política ni tampoco mecanismos claros para hacerlos exigibles estos acuerdos. Entonces es como que se protesta hoy por el incumplimiento de pactos que se llegaron en las protestas de hace un año, de hace 2 años, de hace 3 años, y así como que se va acumulando el descontento y el incumplimiento sobre todo de las garantías sociales, y pues esto empeora, ¿no? Como si era una causa importante hace 3 años, pues ahora ha venido empeorando con todo el contexto de la pandemia, porque los indicadores en temas de pobreza y desigualdad han empeorado dramáticamente. Entonces, pues eso es como una visión como de en perspectiva histórica de las motivaciones que han tenido las protestas y que tienen que ver muy, muy estrictamente con garantías de derechos sociales.
Bueno, un balance que nos ofrece usted muy interesante, pero a la vez también muy, muy alarmante en el sentido de las promesas incumplidas, digámoslo así, o de los incumplimientos a los acuerdos establecidos a lo largo de todo este proceso que se ha venido adelantando en la aplicación de herramientas que permitan justamente el cumplimiento de esos derechos sociales. Profesora Ángela Niño, ¿alguna inquietud también que tengamos para nuestros invitados el día de hoy que vaya muy en la línea seguramente de todo esto que se ha presentado?
Sí, creo que Julián y Sofía ya nos están llevando, digamos, al análisis del contexto actual y en el centro de ese análisis el asunto sobre los derechos sociales y sobre, evidentemente, las reivindicaciones sociales que hay, sea que la gente quiera hacer defensas, digamos, informadas sobre estos derechos o motivadas por una circunstancia de crisis que ha vivido el país. Entonces creo que ya como nos han ido vinculando un poco a nuestro contexto actual, de que ellos tienen una experiencia muy importante en su misma organización de justicia sobre esta lectura que se hace del contexto actual. Entonces les agradeceríamos que nos acercaran un poco a la interpretación de nuestro momento.
Sí, dale. Entonces, pues digamos, ahí quiero, o sea, preparamos como una parte sobre protesta y COVID-19 específicamente, que, bueno, pues las razones que subyacen a las protestas recientes son inequidad en la distribución de la riqueza, pobreza extrema, incumplimiento de los acuerdos de paz, acceso a derechos sociales, económicos y culturales, como los que ya veníamos charlando, pero también altos niveles de violencia e impunidad, discriminación étnico-racial y de género, y violencia y abuso policial. Entonces, eso pues está estrechamente relacionado como con todas las medidas de aislamiento obligatorio que tienen que ver con, o que han tenido que ver durante estos últimos meses con el COVID. Entonces, ahí quisiera hacer como un recuento de que las protestas durante la pandemia no han sido solo las recientes, como las de este año, sino que incluso desde el inicio de la pandemia tuvimos protestas en Colombia. La primera de esas fue la de las cárceles, que hubo digamos, los reclusos de más de 10 cárceles en Colombia protestaron la noche del sábado 21 de marzo de 2020, del año pasado, por básicamente hacinamiento, falta de elementos de bioseguridad para prevenir el contagio del coronavirus y pues como todas las condiciones de vulneración de derechos humanos que hay en las cárceles, porque eso es una crisis constante que ha sido reconocida por la Corte Constitucional como un estado de cosas inconstitucional desde hace varios años y que continúa y cada vez como que empeora más. Entonces, en Bogotá solamente se registraron protestas y disturbios en los centros La Modelo, La Picota y en El Buen Pastor, que es la de mujeres. Y particularmente en La Modelo, las protestas escalaron a hechos violentos y después de una respuesta desproporcionada y violenta por parte de los guardias y de la fuerza pública, que también tuvo que intervenir, hubo 23 personas muertas y muchas más heridas. Y de hecho los hechos siguen siendo objeto de investigación. Hubo otra jornada de protestas que fue en septiembre del año pasado también, que fue por como consecuencia del asesinato de Javier Ordóñez, el hombre de 45 años que fue asesinado el martes 8 de septiembre por incumplir las medidas de aislamiento obligatorio, que se difundió un video y esto desató, pues, digamos, una jornada de protestas durante los siguientes días que fueron duramente reprimidas y que dejaron al menos 14 muertos y muchas personas lesionadas, especialmente por arma de fuego, lo cual fue muy grave. Y digamos, detrás de estas protestas también hay un descontento que existe con la policía desde hace varios años, pero que se vio sobre todo en el estallido social de 2019, donde también murió Dylan Cruz como consecuencia de armas menos letales y todo este caso que todavía está en discusión. Y la otra muy importante fue los trapos rojos que colgaron las personas en las ventanas durante las medidas de aislamiento por el hambre, debido a que pues las medidas, pues como cada quien estaba en cuarentena, pues la economía informal estaba congelada y digamos que el trapo rojo comenzó a esparcirse como un símbolo de protesta contra la pobreza y la desigualdad en el país. Entonces, la siguiente, por fin. Entonces, pues digamos, acá con el COVID todo ha empeorado, ¿no? Porque las condiciones de garantía de derechos sociales debido a estas medidas de contención y atención de la pandemia, pues han generado un impacto económico y social grandísimo que han como alterado las políticas en estos temas y han repercutido en la falta de acceso a la salud, a oportunidades laborales y educativas, especialmente entre mujeres y entre personas jóvenes. Y esto, digamos, se ha venido reconociendo por distintas cifras, y lo reconoció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la visita de trabajo que hizo en junio de este año. La siguiente, por fin. Entonces, aquí trajimos algunas cifras sobre el aumento de la pobreza monetaria. La pobreza monetaria, digamos, de acuerdo a lo que dice el DANE, es cuando una persona reside en un hogar, pero no recibe los recursos suficientes para garantizar la alimentación básica de cada uno de sus miembros, además de los gastos básicos como vivienda, servicios públicos y vestuario. Entonces se dice que una familia está en pobreza monetaria cuando no genera en promedio entre sus integrantes más de 331 mil pesos aproximadamente al mes. Entonces en la gráfica vemos... queríamos enfocarnos como sobre todo en el cambio entre 2019 y 2020, que es como el impacto precisamente de la pandemia, y el total nacional subió de 35.7 en 2019 a 42.5 en 2020, y en las 13 ciudades más importantes y áreas metropolitanas del país subió de 27.6% en el año 2019 a 39.9% en 2020. Esa es la pobreza monetaria, pero entonces también está la pobreza monetaria extrema, que es cuando los integrantes en promedio no generan más de 145 mil pesos aproximadamente al mes. Y esa pobreza monetaria extrema también subió del 2019 al 2020. El total nacional subió de 9.6% en 2019 a 15.1% en 2020. Y las 13 ciudades y áreas metropolitanas del país subió de 4.3 a 12.8 en 2020. Entonces, pues, evidentemente se evidencia que sí ha aumentado la pobreza, y que una de las explicaciones pues más relevantes es lo que tiene que ver con la pandemia. Hay otra medida que es el coeficiente del Gini, que sirve, digamos, para calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos, y el valor del índice del Gini se encuentra entre 0 y 1. 0 es la máxima igualdad, que todos los ciudadanos tengan los mismos ingresos, y el 1 es la máxima desigualdad, que todos los ingresos los tiene o están concentrados en un ciudadano o en pocos ciudadanos. Y el coeficiente de Gini también aumentó. En el caso de total nacional, pasó del 0,526 en 2019 al 0,540 en 2020. Y para el caso de Bogotá, específicamente, ahí se ve, digamos, incluso en la gráfica un hacia arriba, pasó de 0,513 en 2019 a 0,559 en 2020. Entonces, digamos que esos son unos datos preocupantes, porque sí se evidencia que las condiciones socioeconómicas han empeorado durante la pandemia, y pues también la garantía de derechos sociales en vez de aumentar ha sido peor. Entonces, pues eso justifica en gran medida como todo el estallido social que hemos venido presenciando durante los últimos meses.
Julián Gutiérrez, también su lectura frente a estos elementos que de manera muy muy pertinente también Sofía Forero nos ofrece y nos regala.
Claro que sí. Yo creo que es que Sofía ha hecho como una exposición muy comprensiva de cuál es la realidad o la relación que existe entre los impactos que ha tenido la pandemia y las protestas sociales. Y yo creo que, es decir, yo creo que hay también una relación entre esto y la mayor violencia policial. No lo preparamos para la presentación, pero recientemente para la protesta de septiembre también tratamos de ver cómo había quizá una relación entre mayor violencia policial en los barrios más pobres de Bogotá, de nuevo, en las protestas de septiembre. Dentro de poco creo que saldrá una serie de columnas en donde analizamos un poco la relación que existe entre desigualdad socioeconómica o pobreza, violencia policial y discriminación racial. Y es un poco entender cómo, al menos en Cali, que es donde se ha dado la mayor muerte de jóvenes durante el paro nacional, parece haber esta relación entre que históricamente haya habido una mayor pobreza e insatisfacción de derechos sociales, un Estado autoritario y que además es un Estado que es estructuralmente racista. Hay un racismo estructural que explica la falta de acceso a espacios de participación democrática, al mismo tiempo al trabajo, a la educación, etc. Yo creo que hay múltiples aristas desde las cuales uno puede ver lo que, digamos, la tensión que estamos encontrando entre que tenemos una constitución robusta que garantiza derechos sociales, una constitución, digamos, muy bonita, que yo no creo que el problema que se ha planteado en algunos espacios sea reformar la constitución, sino de hacer que la constitución se haga efectiva en la realidad, de cómo hay una dimensión de políticas públicas, una dimensión de lo práctico, de la dimensión de la vida, en Habermas, que es lo que se tiene que garantizar en últimas. Quería botar una cuñita aquí de autopromoción para
nosotros.
Y es que el año pasado hicimos una serie de documentos donde analizamos estos temas más en concreto. Digamos, algunos temas más en concreto, por ejemplo, aquí tengo dos ejemplos, el de la serie del miedo a la acción. Es como pasar de esto, del momento en el que estábamos del aislamiento, a la práctica de los derechos humanos. Aquí está un ejemplo de agua potable y algunas cifras, pues, de lo que encontramos, de cómo podían ser más vulnerables algunas poblaciones y cómo las zonas rurales estaban en peores condiciones. Lo mismo en alimentación, pero asimismo hay otros temas interesantísimos de todas las líneas de justicia. Y otro que es un lanzamiento que hicimos la semana pasada sobre una serie de documentos en donde analizamos, una serie de libros donde analizamos la relación entre desigualdad socioeconómica y otros derechos. Pongo el ejemplo que, pues, digamos, el que hicimos nosotros desde Justicia Económica, porque va a ser progresivo y van a ir saliendo más a través del tiempo. Y analizamos esto, un poco si existe esta relación entre como un poco centro-periferia, pobreza y mejor garantía de alimentación y agua potable. Y digamos, ¿por qué voto la cuña de todo esto? Es porque yo creo que ahí está el germen de las protestas. Yo sí creo que hay una relación entre que haya mayor pobreza, menor acceso al trabajo, pero también a la información, pero de protección del ambiente, de garantía de los territorios ancestrales, y que haya una mayor protesta y definitivamente estamos o nos enfrentamos de alguna manera, de manera democrática, al menos desde la sociedad civil, ante un Estado que es bastante autoritario y que reprime y que genera muerte a los jóvenes y múltiples lesiones y que yo creo que, un poco como lo dijo el profe Oscar Mejía, hay que tomar la Constitución, sacarla de los abogados y llevarla a las calles.
Muy interesante entonces este marco, esta referencia que ustedes nos han brindado el día de hoy, porque ya son 30 años de la Constitución Política Colombiana de 1991, que como ustedes señalan es muy robusta, pero también requiere un marco de implementación todavía mucho más vigoroso, mucho más efectivo, tanto en el ámbito de las políticas públicas como en el ámbito, por supuesto, del mejoramiento de las condiciones en materia de derechos sociales de nuestra ciudadanía. En estos últimos minutos, Laura Sofía Forero, Julián Gutiérrez, háblenos de justicia. ¿Qué es de justicia y cuáles son sus propósitos, qué fines persigue justamente. Uno de ellos, sin duda alguna, lo vemos aquí a lo largo de este espacio el día de hoy, tiene que ver con esto de generar también un seguimiento y un mayor acto de conciencia entre la ciudadanía en general. Pero hablemos de justicia en relación a los propósitos, a los fines que persiguen.
¿Voy o vas tú? Ok. De Justicia es un centro de estudios sociales y jurídicos que fue fundado en el año 2005, que se dedica a la promoción y protección de los derechos humanos en Colombia y con una perspectiva al menos del sur global. Realizamos una serie de investigaciones y estudios juiciosos para hablar de política pública, para hablar de derechos humanos, de derechos sociales, y al mismo tiempo tenemos una visión algo así como híbrida entre la investigación, la academia y el activismo en derechos humanos a través del litigio estratégico que, digamos, al menos a través de estos casi 16 años quizá de actuación, hemos promovido algunas transformaciones desde el ámbito judicial y también con fuertes campañas de medios y de formación, porque también, digamos, de justicia da cursos de formación en materia de derechos humanos y activismo. En este momento hay uno sobre activismo ambiental, precisamente, y ya internamente nos dividimos en algunas líneas de trabajo. Voy a explicar quizá la mía y Sofía puede explicar la de ella. En justicia económica trabajamos en general lo que tiene que ver con derechos sociales y económicos, y nos enfocamos en, por ejemplo, en temas de salud, de educación, fuertemente en temas de desigualdad socioeconómica, y hacemos seguimiento, por ejemplo, a la sentencia de La Guajira, del estado de cosas inconstitucional. Entonces, hemos hecho algún trabajo en territorio y de alianza con organizaciones, y es un poco el panorama de qué hacemos y qué hacemos nosotros en justicia económica.
Muy bien, muy interesante, Laura Sofía.
Sí, yo, de todas, son muchas las, digamos, las líneas de investigación que hay en De Justicia que intentan, digamos, abarcar o llegar a todos los temas que tienen que ver con defensa de derechos humanos, como con diferentes experticias cada uno, porque entonces hay línea de género, línea de justicia étnico-racial, hay justicia transicional, hay justicia ambiental, bueno, hay varias. Yo particularmente pertenezco a la línea de sistema judicial, y en sistema judicial trabajamos particularmente tres temas. Uno tiene que ver con el estado de cosas inconstitucional en cárceles, justamente, que es como hacer un seguimiento a toda la política pública que tiene que ver con criminalidad, seguridad y cárceles. Hay otro tema que es específicamente de justicia, que trabajamos temas sobre reforma a la justicia, acceso a la justicia, diseños institucionales que tienen que ver con el sistema judicial, con la rama propiamente, y el otro tema que es protesta social, que, digamos, está más enfocado no tanto en un análisis sociológico de la protesta social, sino lo que tiene que ver con cómo mejorar, digamos, los diseños institucionales, las normas, los estándares en el país para que se garantice el derecho a la protesta social. Y ahí, pues, intentamos como hacer parte de las discusiones que hay sobre reforma policial, sobre SMAT, sobre como todos estos temas que tienen que ver con la garantía de la protesta social en general.
Bueno, muchas gracias, Laura Sofía Forero. Julián Gutiérrez, profesora Ángela, su balance de este conversatorio que hemos generado el día de hoy. Sabemos que el tiempo también en radio es inclemente, es inflexible. Conversatorio asociado a derechos sociales en la Carta Política, ¿por qué la protesta social a 30 años de la Constitución del 91? Profesora Ángela.
Simón, pues quisiera comentar sobre lo que mencionó Julián de cómo algunos expertos han interpretado esa reacción a la protesta social más como un síntoma de esa aporofobia, de ese rechazo a los pobres, a las reivindicaciones sociales. Y cuando escuchaba a Julián lo sentí muy en ese sentido, de que evidentemente la represión va más fuerte en la medida en que las personas, en donde justamente hay sectores en donde es más visible la desigualdad y la pobreza, ¿no? E incluso estos expertos que nos mencionan cómo la reacción de la de en buena medida de parte de la sociedad colombiana ha sido más una reacción en ese orden de ideas, de una sociedad colombiana aporofoba que odia la pobreza, odia esa desigualdad y reacciona con violencia, ¿no? Entonces siento que Julián nos ponía un poco en ese marco, ¿no? De esas raíces, no solo de la desigualdad social en la medida en que es el motivo de la reivindicación, sino también de cómo la desigualdad social es la que en últimas marca la respuesta de la institución. Y también creo, Simón, que hay una pregunta en el chat de nuestros escuchas, en los que también creo que sería bueno que pudiéramos...
Claro que sí, vamos a abordarla de manera muy, muy rápida, porque, como les decía, tenemos poco tiempo, pero la plantea Lawrence Bonilla. Dice lo siguiente: los que son acusados de neoliberales señalan que ellos no se oponen a los DESCA, dicen por acá, sino que estiman que es necesario hacerlos viables económicamente. ¿Qué estiman ellos desde la constitución política? Aquí se plantea esta inquietud. Brevemente, ¿quién desea abordarla para ir dándole también cierre a nuestro espacio el día de hoy?
Sí, yo, quizá como un comentario rápido. Es decir, yo creo que no es, o sea, en mi opinión, se ve de alguna manera en la práctica concreta de los estados y de cómo los estados abordan la garantía efectiva de los derechos. En el derecho internacional al menos existen dos principios, que es el principio de progresividad y el principio de no regresividad. El principio de progresividad y no regresividad, perdón, y el de el máximo de los recursos disponibles. Entonces, para que un estado pueda decir que está garantizando derechos sociales, tiene que hacer el mayor esfuerzo posible y tiene que hacer que si avance la garantía de un derecho, no puede retroceder a menos que tenga razones de peso, razones últimas para hacerlo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, cuando planteaba el ejemplo de la sentencia que está en 2012 de la Corte Constitucional, donde habla del impacto fiscal que pueden tener las medidas, pues lo que hace es que establece un freno muy grande acerca del avance de los derechos sociales. Efectivamente, la sostenibilidad de las políticas sociales es un elemento fundamental. Sin embargo, gran parte o buena medida de lo que se le critica al neoliberalismo es su resistencia al avance en la garantía de los derechos, porque busca, o el argumento fuerte ha sido la sostenibilidad como un criterio casi que absoluto para limitar hasta dónde llega el contenido de los derechos sociales. En buena medida, la Corte Constitucional y los avances jurisprudenciales nos han permitido mover esa barrera, nos han permitido no darle argumentos a ideas económicas restrictivas y garantizar un poco más de Estado Social de Derecho, pero eso no quiere decir que en la práctica no haya pasado. Es decir, como vimos, las cifras son claras y existen. En el país hay una fuerte insatisfacción de derechos sociales. Entonces, la teoría y la práctica son dos cosas diferentes. Yo creo que, aunque uno podría decir que la Constitución plantea un modelo más socialdemócrata, la práctica es más hacia el neoliberalismo, quizá.
Bueno, ahí tenemos el abordaje de esta inquietud. Seguramente serán muchas las preguntas que vayan apareciendo. Invitamos a las personas que siguen esta emisión y que posteriormente la sigan en diferido, que también hagan sus preguntas allí y las estaremos compartiendo con nuestros invitados el día de hoy. Nos sirven también como un ejercicio reflexivo, un ejercicio crítico para pensarnos nuestro país, para pensarnos particularmente este escenario de la Constitución Política del 91, 30 años después. Laura Sofía Forero Alba, Julián Gutiérrez, muchas gracias por atender esta invitación del Departamento de Filosofía de Un Minuto, que a través hoy de su programa El Puente ha tenido la posibilidad de conocer su perspectiva y, por supuesto, conocer un poco más acerca de Justicia.
Muchas gracias a ustedes, Simón, Ángela. Gracias.
Muchas gracias por la invitación y también esperamos como que puedan acceder a todo el material de las investigaciones que hace Justicia, no solo de nuestras líneas, sino de las demás, porque digamos que intentamos aportar soluciones como a los temas de coyuntura, de interés público, y pues ahí hay insumos muy chéveres que pueden servir y son de acceso.
Así.
Listo, sí. Bueno, Muchas gracias por esta invitación.
Todo está en la página www.dejusticia.org. Todo está ahí.
Repitamos nuevamente la página:
www.dejusticia.org.
www.dejusticia.org. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados el día de hoy. Profesor Ángela, nuevamente el agradecimiento, la gestión importante que se ha realizado para tener a estos dos grandes invitados el día de hoy y conocer. Aportar a través de sus argumentos, de sus investigaciones, de sus reflexiones, una mirada más que nos alimenta esa perspectiva como Uniminuto, pero también no solamente como institución, sino también, por supuesto, como ciudadanos.
Muchas gracias, Simón. Y también quisiera decir que es importante volver a esa frase de hay que llevar la Constitución a las calles, hay que apropiarse de la Constitución para poder precisamente mejorar nuestras condiciones como sociedad. Muchas
bien,
gracias.
Y tenemos una invitación también muy especial, profesor Ángela, ¿cierto? Para este viernes 27 de agosto.
Este viernes 27 de agosto continuamos con esta exploración de la Constitución del 91. Tendremos a la doctora Diana Hincapié, al profesor Leonardo Tovar, que nos van a hablar sobre la Constitución como proyecto ético y político. Y también pues van a seguir ayudándonos a entender por qué en el marco de una constitución garantista tenemos estos fenómenos de protesta social y de insatisfacción que evidentemente requieren una respuesta de nosotros como ciudadanos.
Entonces, viernes 27 de agosto a las 6 de la tarde. Estaremos compartiendo también por allí el enlace correspondiente. Muchas gracias, profesora Ángela, y a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias por atender esta invitación. Nos extendimos un poquito en el tiempo de hoy, pero valía la pena también indagar y conocer más con nuestros invitados. Muchas gracias a Evelyn Mendoza, que nos ha asistido en el marco técnico de esta emisión. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide. Los dejo en compañía de más programación de Uniminuto Radio el día de hoy. Por supuesto, sigamos indagando, sigámonos preocupando por conocer más acerca de nuestra realidad nacional, que sin duda alguna hoy en día es tan necesario. Feliz día para todos. Chao, chao.
Hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños, un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos 4 módulos que vamos a tener, ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.